El tema de esta noche es el secreto de la oración. Quien ha aprendido a orar ha aprendido el mayor secreto de una vida plena y feliz. Se nos dice en las Escrituras que sus seguidores le dijeron, «Señor, enséñanos a orar». Él les dio una oración, Lucas 11:1. Pero eso no es enseñar al hombre cómo orar. Así que se nos dice en otros pasajes que les habló en forma de parábola, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Luego contó la historia de la persistencia. Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, «Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia». Lucas 18, 2-5. Y toda parábola es como un sueño. Cada sueño tiene un solo chorro de verdad, así que cuando leemos la historia vemos la necesidad de la persistencia en la oración hasta que la domines. Cuando la dominas, la oración más eficaz del mundo es gracias, Padre, la oración más eficaz del mundo, después de la maestría. Pero hasta la maestría, entonces hay una técnica. Y la persistencia es como un arte. Debes practicar cualquier arte en este mundo. Primero debes encontrar un buen método e intentar encontrar el mejor método. Cuando lo has encontrado, requiere práctica diaria, cualquier arte en este mundo. Si no practicas, bueno, entonces te vuelves oxidado. Así que encuentra un buen método primero y luego practica. Después de haber practicado, te resultará tan fácil que será automático, durante todo el día. Y es simplemente una de acción de gracias, gracias, Padre. Para la oración más efectiva registrada en las Escrituras leeremos en el capítulo 11 de Juan, cuando dio gracias a su Padre, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, Juan 11:41, 42. Y aquí, algo que está muerto, algo que se ha ido del mundo, pero nada está muerto si sabes cómo orar, nada, no me importa lo que sea. Incluso aquellos que se han ido más allá y no puedes tocarlos, no puedes verlos con los sentidos mortales, puedes, si sabes cómo dar gracias, salir de este cuerpo de oscuridad al mundo de la luz y encontrarte con ellos. Puedes. Te lo digo por experiencia. Así que quien ha aprendido a orar ha aprendido el mayor secreto de una vida plena y feliz. Ahora, aquí esta noche, tomaremos una técnica de oración y mostraremos cómo funciona. Todos los profetas se orientan hacia Jerusalén cuando oran. Ahora, cada nombre en las Escrituras tiene un gran significado. Entonces, ¿qué es Jerusalén? Aparece por primera vez en el capítulo 33 del libro del Génesis, bajo el nombre de Salem. Y aquí, en este capítulo 33, Jacob llega sano y salvo a la ciudad de Salem, que está en la tierra de Canaán, y erigió un altar. Y luego viene una palabra hebrea, que simplemente significa, la palabra es El Elo Israel. Así lo encuentras en mayúsculas en tu Biblia, y encuentras una nota a pie de página dando una interpretación de la palabra, que significa Dios, el Dios de Israel. Así llega a eso. Así que la primera aparición de la palabra está en ese capítulo 33 del Génesis. Por eso cada profeta se orienta hacia Jerusalén. Bueno, la palabra significa literalmente dirigir, la dirección verdadera. Así que dirijo verdaderamente con la mano, Yod. Luego viene el nombre, que se traduce como estar a salvo en mente, cuerpo o patrimonio. Señalo con seguridad y luego me doy cuenta de ello. Así encontramos en el libro de Daniel que él se orienta a través de la ventana abierta y mira hacia Jerusalén. Encontramos en el mundo maometano que siempre apuntan hacia lo que llaman la Meca. Pero aquí, te orientas hacia Jerusalén. Ahora te digo que Jerusalén está dentro de ti. Todo este drama tiene lugar dentro del hombre, no está en el exterior. No me postro y miro hacia algún punto oriental en el espacio. Simplemente me ajusto mentalmente hacia mi interior. Ahora, ¿cómo lo hago? Escuchen con atención. Es una técnica sencilla, pero requerirá práctica de su parte para dominarla. Sin embargo, es sencilla. Cuando tengo un deseo, ese es mi deseo, sé exactamente lo que quiero, estoy apuntando directamente a ello, ese es mi deseo. Estoy apuntando, así que, apuntar, la dirección verdadera. Pienso en ello cuando tengo el deseo. Pero ahora debo transformarlo de pensar en a pensar desde. Me paro aquí y todas las puertas están abiertas para mí si camino con mi imaginación como compañera. Mi imaginación es realmente mi compañera. Hablo de mi imaginación hasta que finalmente sé que soy lo que antes llamaba mi imaginación. Pero al principio, el hombre sigue hablando de mi imaginación, es todo tu imaginación, es todo fulanito. Así que podría decir, es como mi mano, puedes amputarme la mano. No puedes amputarme la imaginación. Amputa mis brazos, mis piernas, todo tipo de partes de mi cuerpo. No puedes amputarme la imaginación, porque no puedes pisarme. Ese es el ser eterno. Pero para hacerlo práctico, diría que todas las puertas están abiertas en este mundo para quien camina con la imaginación como compañera. Les mostraré lo que quiero decir. Me paro aquí y deseo ir a otra parte. Nómbrelo. Digo la ciudad de Nueva York. Pero el tiempo no lo permitirá, y tal vez las finanzas no lo permitan, tal vez mis compromisos no lo permitan. Pero deseo ir a Nueva York. Mientras estoy aquí me atrevo a asumir que estoy, ahora mismo, en Nueva York. Ese acto de suposición es una partida de este cuerpo de oscuridad, el mismo acto de suposición. Asumo que estoy en Nueva York. Bueno, si estuviera en Nueva York pensaría en los que conozco aquí y amo aquí, ¿no? Pues bien, si pienso en ellos, ¿dónde están? En la calle, aquí en las colinas, o están a 3.000 millas de distancia de donde estoy parado. Si estoy en Nueva York, entonces cualquiera en quien piense en esta área que conozca tendría que estar con relación a donde estoy asumiendo que estoy. Esa es mi prueba. ¿He tenido éxito realmente al moverme hacia Nueva York? Ahora, la palabra oración significa, literalmente, movimiento hacia, acceso a, en o en las proximidades de. Estas son las definiciones que encontrarás en tu concordancia bíblica. Así que el movimiento es orientarme hacia, antes que nada, ahora, acceso a, en o en las proximidades de. Así que estoy en Nueva York. Y si estuviera en Nueva York, para ubicarme y demostrar que estoy allí, pensaría en mi mundo. Esto es parte de mi mundo. Lo sé. Tengo tantos amigos encantadores aquí. Tengo amigos al norte de aquí. Tengo amigos al sur, amigos al este sur de Nueva York, amigos en Londres. Bueno, lo vería, a todos los amigos, y tendría que verlos con relación a Nueva York. Si estoy en Nueva York, bueno, así es como vería todo en este mundo. Ahora, que tenga plena confianza en el ser que hizo este movimiento. Bueno, ¿quién lo hizo? Lo hice en mi imaginación. Puedo decirles que el hombre es toda imaginación, y Dios es el hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre, ese cuerpo inmortal del hombre, es la imaginación, y eso es Dios mismo, Blake. Así que llevaré esto hacia cualquier cosa, no solo al movimiento en el espacio, sino al movimiento en cualquier cosa en este mundo que desee para mí o para otro. No tiene por qué limitarse a esta persona llamada yo. Tengo una hija, un hijo, una esposa, amigos, podría ser con relación a sus deseos. Si los escuchara ahora decirme que tienen lo que quieren, bueno, ¿cómo me sentiría? ¿Cómo podría verlos cuando hago un movimiento desde donde deseaban la cosa hasta donde ahora me dicen que la tienen? Es un movimiento. Todas las cosas son movimiento. El primer acto creativo registrado en las Escrituras es el movimiento, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo el asunto es un movimiento. Como un amigo mío, que está aquí esta noche, cuando tuvo esa visión fantástica. En ella yo aparecía en su visión y después de eso, la mayoría de ustedes lo ha oído, así que no lo repetiré, y dijo, ¿aprendí algo? Dije, sí, aprendiste a moverte. Has estado allí en el año del conflicto, dos años. Bueno, dos no significa dos años de periodos de 12 meses, sino durante la forma del conflicto. Dos es conflicto, son divisiones, opuestos. Así que durante ese estado aprendiste a moverte. Y luego, todo el asunto se transformó en el ojo de su mente y lo que era un granero y un conflicto y una guerra a tiros, una cosa horrible, se convirtió en un castillo. Y luego fue conducido con gracia, a salvo, al castillo y llevado a sus aposentos, su hogar eterno. Aprendió a moverse. Bueno, la oración es movimiento hacia. Es aprender a moverse. Así que me paro aquí y puedo moverme hacia cualquier cosa en mi mundo. Me muevo hacia un cambio en ese saldo bancario. Eso es movimiento. Cualquier cambio es movimiento. No puedo ver ningún cambio que no incluya movimiento. Cambio esto, eso es movimiento. Me muevo de aquí para allá, eso es movimiento. Voy a casa esta noche, eso es movimiento, y cambio mi posición con relación a donde estaba. Y así, es todo cuestión de dominar esta técnica de moverse, el primer acto creativo en las escrituras. Después de que se movió, entonces las cosas comenzaron a surgir del abismo. Así que aquí, la técnica de la oración es dominar este movimiento interno, como moverse. Si pudiera tan solo moverme esta noche de donde estoy viendo ciertas cosas en mi mundo que me gustaría cambiar, a esa posición que ocuparía después de que se cambien. Bueno, después de que se cambien, ¿cómo lo vería? Ese es el cambio en movimiento. Así que un cambio, no solo un cambio seguro corporal, mental y en mi patrimonio. Me muevo completamente hacia el cambio con relación a los demás en mi mundo, porque todo en mi mundo es mi propio ser exteriorizado. Así que cualquier arrepentimiento que venga de fuera tiene que ser escuchado por mí, no puedo ignorarlo, es mi propio ser, todo el vasto mundo. Cuando el hombre desciende a este mundo desde un mundo de luz y realmente se confina y se limita a este cuerpo, se convierte en una chispa de su mundo infinito de luz. Entonces recuerda que tiene que ejercitarlo mientras está aquí. Recuerda el mundo infinito de luz, pero está aquí. Y mientras está aquí ve todo nacer dentro de sí mismo, porque en el mundo de luz todas las cosas estaban contenidas dentro de sí mismo. ¿Cómo podría ahora ver y oír cuando está completamente excluido, y verlo como algo ajeno a sí mismo, cuando sabe que cuando estaba en aquel mundo todas las cosas estaban contenidas dentro de sí mismo? Ahora aquí domina una técnica, que se llama en las escrituras oración, que es el arte del movimiento. Es un movimiento psicológico. Todo es movimiento, como moverse de donde estoy ahora. Veo una discusión, escucho una discusión. ¿Cómo moverme hacia la solución de esa discusión? Una amiga llamó esta mañana, en las primeras horas de la madrugada, con relación a un problema que se le presentaba en Nueva York. Yo estaba profundamente dormido. Oí el teléfono, mi esposa contestó. Debían de ser las 2 de la mañana, por lo tanto, debían de ser las 5 allí. Estaba muy alterada. Acababa de asistir a una reunión, una larga reunión durante la noche, y estaba realmente alterada y asustada por el resultado de esto. Bueno, mi esposa intentó de la mejor manera explicarle que ella, de todas las personas, debería saber cómo se hacen estas cosas. Pero cuando estás completamente conmocionado, recurres a alguien en quien tienes fe, y entonces llamas y pides ayuda. Pero todo lo que mi esposa pudo hacer en ese momento, que eran las 2 de la mañana de hoy, me dijo que sería verla como sería vista si ahora estuviera contando una historia completamente diferente. Así que me muevo de un estado a otro estado, y escucho a la misma dama hablarme diciéndome que todo se ha solucionado, que se ha resuelto perfectamente. Ahora bien, esta semana pasada, un amigo nuestro que está aquí esta noche, Benny, vino a casa el sábado pasado por la tarde y me contó esta maravillosa historia. Dijo que en su sueño se topó con una escena maravillosa, como la escena de un jardín, y lo que parecía ser una zona de amor donde se encuentran los amantes. Me vio parado mirando a través de una celosía, una especie de marco, y se me acercó y empezó a contarme todos sus deseos, todas las cosas que deseaba. Le dije, no lo desees, vívelo. Luego se despertó y lo escribió y me lo trajo. Bueno, eso es exactamente lo que quiero decir para todos. Desear es pensar en, vivirlo es pensar desde. No lo desees, vívelo. ¿Me voy a la cama esta noche deseando? No, vete a la cama viviéndolo. Duerme como si ya fueras el hombre que antes deseaba ser, tal como si fuera verdad. Bueno, les digo por mi propia experiencia personal que una suposición, aunque sea falsa, si se persiste en ella, se endurecerá en hecho. Así que al principio, cuando estamos aprendiendo, la persistencia es necesaria. Y así cuenta la historia del hombre que viene de noche y dice, un amigo mío vino, ¿podrías darme 3 panes? El hombre dijo que es tarde, que la puerta está cerrada, mis hijos están en la cama conmigo y no puedo bajar a atenderte. Pero, debido a la importunidad del hombre, bajó y le dio lo que quería. Bueno, importunidad es la forma más, bueno, la forma más maravillosa de traducir la palabra sería descarada audacia. Sí, se diría repetición. Repitió y repitió la petición y repitió la petición, pero yo diría descarada audacia. Un hombre viene una y otra vez y no acepta un no por respuesta. Y así esa es una de las parábolas que se nos cuentan, no acepta un no por respuesta. Luego viene la viuda, ella no acepta un no por respuesta. Y estas son las parábolas contadas para ilustrar la oración. Así que no son palabras. Tal vez el Padre nuestro se nos da con un propósito, algo para contemplar, y tal vez cuanto más lo contemples más llegarás a creer que realmente somos uno. Comienza con Padre nuestro. Bueno, si es nuestro Padre, entonces somos hermanos. Tenemos que ser hermanos y hermanas si tenemos un Padre común, independientemente de la raza, independientemente de las naciones, independientemente de cualquier cosa. Si digo Padre nuestro, tenemos que tener una hermandad común, independientemente de todas las razas y naciones del mundo. De modo que eso es para penetrar en la forma de pensar del hombre, que somos realmente uno si tenemos un Padre común. Eventualmente, vamos a ser el Padre y lo sabremos. Pero mientras tanto, nos da una técnica en forma de parábola. Y así, somos nosotros los que venimos pidiendo, pidiendo un cambio en la vida, pidiendo más ingresos, pidiendo esto, pidiendo aquello. Bueno, entonces no funciona para mañana, no funciona al día siguiente, no funciona al mes siguiente, pero el dijo persiste. Y así, la persistencia realmente dará sus frutos, y las oraciones serán respondidas si el hombre persiste. Pero rendirse es como si alguien dijera, bueno, lo intenté y no puedo hacer que salga de una manera armoniosa. ¿Y qué? ¿Quieres tocar el piano? Bueno, ve y empieza a tocar. Pero busca un buen método. Y así consigues un buen método y practicas un día y no puedes dar un concierto. Bueno, me refiero a eso mismo con la oración. Aprende a orar, y dedica un tiempo cada día a ello. Cuando estaba con mi viejo amigo Abdulla, yo hacía un ejercicio. Y diariamente me sentaba en Nueva York, donde vivíamos en este apartamento desde hacía 14 años, casi 14. En la sala de estar no se podía ver el pasillo hacia el teléfono. Estoy sentado en mi sillón en la sala de estar. Asumía que estaba sentado en la silla junto al teléfono. Y lo asumía de tal manera que, en el ojo de mi mente, no podía ver la sala de estar y no podía verme sentado allí. Solo podía verlo en el ojo de mi mente. Tenía que pensar, bueno, ahora él está en la silla. Me hacía sentar allí, junto al teléfono, de tal manera que no me dejaba ver el sillón. Luego me sentía de nuevo en el sillón. Luego volvía al teléfono, volvía al sillón y probaba este sentimiento de cambio de movimiento. Les digo que es muy, muy útil, te sueltas, por así decirlo. Y llegará el día en que pensarás en algo y, de repente, el mismo acto de imaginar te desprenderá de esta vestidura oscura y estarás exactamente donde estás imaginando. Tanto es así que serás visto por quien esté allí, realmente serás visto. He tenido esa experiencia de imaginarme en otra parte y alguien presente en ese momento me vio. Luego se sobresaltaron al no verme allí físicamente, porque me vieron como algo físico. Miren, el hombre es toda imaginación, por lo tanto debe estar donde quiera que esté en imaginación. Así que si voy y preparo este lugar, luego regreso, y luego cruzo algún puente de incidentes, alguna serie de acontecimientos que me llevarán a ese lugar donde me coloqué. Me coloco allí y luego reboto aquí. Pero he ido, habiéndolo hecho, ahora vuelvo aquí, y permanezco con la confianza de que de una manera desconocida para mí este ser que puede hacer todas las cosas, que conoce todas las cosas, me guiará físicamente a través del puente de incidentes hasta el punto donde me he colocado en mi imaginación. Así puedes colocarte en la imaginación como cualquier persona y habitar en ese estado como si fuera verdad. Aunque en ese momento la razón lo niegue y tus sentidos lo nieguen, habitas en ese estado y duermes en él exactamente como si fuera verdad. Este es el arte de orar. Así que no es una palabrería en la que entras y te sientas y te pones de rodillas. Y luego puedes pensar que esto está un poco polvoriento y por eso te sacudes porque no quieres ensuciarte el vestido o ensuciarte los calcetines o ensuciarte otra cosa. Así es como reza la gente en la iglesia. Entran y lo primero que hacen es inclinarse y murmurar. Los ves, seamos perfectamente honestos. Van a la iglesia, tal vez porque se considera que es lo que hay que hacer, se arrodillan o se inclinan hacia adelante, y luego murmuran unas pocas palabras, y se levantan, y piensan que han hecho lo que debían hacer. No tiene nada que ver con este fabuloso mundo de la realidad. Hace unos años mi esposa tuvo esta maravillosa visión. Se encontró en una arboleda, y aquí, en esta maravillosa arboleda de árboles celestiales, en este pasaje claro, había un altar en el extremo más lejano. Había gente presente y entonces entraron dos damas, una por un lado y otra por el otro. Una entró por un lado con un libro y se titulaba El Credo de la Fe y el Perdón de los Pecados según el judaísmo. Se acercó al altar y lo leyó. Otra entró, el mismo volumen, El Credo de la Fe y el Perdón de los Pecados según el cristianismo. Esta dama se acercó y leyó de un libro, aparentemente el mismo libro pero leído de manera diferente. Y mi esposa dijo en la visión que hasta ese momento siempre pensó que era infinitamente más difícil ser judío que ser cristiano. De repente se dio cuenta de que era infinitamente más difícil ser cristiano que ser judío, que todo el asunto era psicológico. Nada de lo que hagas en el exterior importa en absoluto. Todo es desde dentro, es lo que el hombre hace desde dentro. Y entonces nos damos cuenta de lo difícil que es ser cristiano. Por eso Browning comienza su maravilloso poema Easter Day, qué difícil es ser cristiano. Chesterton dijo, el cristianismo no ha sido probado y se ha demostrado que no sirve, ha sido probado y se ha encontrado difícil y por lo tanto se ha abandonado, porque no puedo pasar la responsabilidad. Si creo que soy cristiano, no puedo pasar la responsabilidad. No puedo culpar a nadie en este mundo, porque el fundamento de ello es que somos uno. Solo estoy obteniendo confirmación de lo que estoy haciendo dentro de mí mismo, de que cada persona que viene a mí solo da testimonio de la actividad mental dentro de mí. Así que solo me están diciendo lo que me estoy haciendo a mí mismo y por lo tanto a mi mundo, porque solo me reflejan. Y eso es lo más difícil del mundo, vivir de esa manera. ¿Quieres decir, aceptar ese desafío de que pase lo que pase conmigo me lo hice a mí mismo? ¿Ningún hombre viene a mí si yo no lo llamo? Eso es el cristianismo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero yo y el Padre uno somos, por lo tanto yo lo llamé, si yo y mi Padre somos uno. Y lo llamé solo para revelarme la actividad que está teniendo lugar en mí. ¿Qué estoy haciendo? Y así, aprenderé a orar. Porque si aprendo a orar y lo domino, puedo cambiar mi mundo, realmente cambiarlo, y hacer que se conforme al ideal que me gustaría experimentar en este mundo. Así, como le dije a Benny, no sigas deseándolo, vívelo. Deja de pensar en ello y empieza a pensar desde ello. Pensar desde el deseo cumplido es realizarlo, y continuar pensando en ello, bueno, sigues por siempre jamás. Nunca realizarás aquello en lo que estás pensando, solo realizas aquello desde lo que estás pensando. Así que colócate en el estado del deseo cumplido y piensa desde él, eso es orar. Y de una manera que nadie conoce, la mente racional consciente no lo sabe, simplemente se despliega en tu mundo y se convierte en un hecho. Así que aquí, puedes ser el hombre que quieres ser. Puedes ser la mujer que quieres ser. Puedes ser cualquier cosa que quieras ser si sabes cómo orar. Porque todas las cosas son posibles para el que cree. Por lo tanto, es el arte de creer, como persuadirme a mí mismo. Bueno, esta es una manera de persuadirte. Porque, cuando lo haces un día y un amigo te escribe desde lejos y te dice, sabes, te vi a cierta hora en mi habitación. Y luego permites la diferencia de tiempo, porque tenemos diferencias de tiempo. Ahora tenemos 3 horas de diferencia con Nueva York y 4 con mi pequeña isla de Barbados, y así nos diferenciamos 2 horas más con Hawái. Así que si alguien me ve ahora en Hawái y miro mi hora, son casi las 9, entonces digo que me vieron a las 7. Así que si dicen en su carta, a las 7 de esta noche te vi y aquí eran las 9 cuando me imaginé que estaba allí, bueno, eso me anima a saber que realmente soy toda imaginación. Bueno, lo he hecho. Y la gente lo ha confirmado en sus cartas. Te vi y nombraron la hora, el día, y luego escriben. Por lo tanto, sé que soy verdaderamente toda imaginación. Esto no es poesía. Sé que Blake lo dijo muy bellamente, porque los poetas son los verdaderos inspiradores del mundo. De hecho, toda la Biblia, cuando se entiende realmente, es pura poesía. Todo está escrito, verdaderamente todo ese Antiguo Testamento está escrito en poesía, pero aún no hemos dominado ese antiguo manuscrito para ponerlo en su forma adecuada. Pero es pura poesía. Es la palabra inspirada de Dios. Dan significados ampliados a las palabras, significados completamente diferentes a las palabras normales. Y así, lo encuentras bajo esta luz. Así que cuando me acuesto en la cama y asumo que estoy en otra parte, y esa otra parte tiene una hora de diferencia en el tiempo, y luego alguien me escribe que te vio cierto día, cierta hora, y es exactamente lo que le dije a mi esposa cuando lo hice. De modo que no tuve que pensar después que lo había hecho, entré y le conté lo que hice. Luego viene la carta confirmando que esta persona ante la que intenté aparecer me vio. Bueno, ¿no soy entonces toda imaginación? Así, en el acto de imaginar, salí de esta caverna oscura del cuerpo y aparecí donde imaginé que estaba, y vi el mundo desde allí. Y así, eres exactamente lo que estás imaginando, porque eso es Dios. Dios es toda imaginación y tú eres toda imaginación. Por lo tanto, no puedes morir. El hombre no puede ir a la muerte eterna en aquello que no puede morir. Tu ser inmortal es la imaginación. Lo he demostrado. Vas por todas partes en este maravilloso, maravilloso cuerpo. Y un día sabrás que eres el ser central mismo de las Escrituras, el llamado Jesucristo, el llamado el Señor Dios Jehová, que tú eres ese ser. Estás aquí con un propósito. Mientras estás aquí para este propósito fantástico, todavía tienes que pagar el precio de César. Tienes que vivir en el mundo de César. Y así, puedes criticar a nuestros políticos desde aquí hasta el fin de los tiempos, pero no vas a impedir que suban los impuestos. Todo lo que tienes que hacer es ganar más, porque te van a cobrar impuestos y más impuestos y más impuestos a pesar de tus protestas. Así que lo único que tienes que hacer es aprender el arte de la oración y ganar más. Pienso en la historia que se cuenta del difunto presidente Kennedy, cuando su padre, que había ganado en su generación algo así como 400 millones de dólares, y les dio a todos la independencia, una tremenda independencia, todos la tienen. Tenía 9 hijos, a cada uno le asignó 1 millón. Pero se quejaba de que sus hijos gastaban demasiado dinero y el difunto presidente dijo en este banquete, bueno, la única solución a este problema es que padre tiene que ganar más. Pensé que eso era encantador. ganó 400 millones de dólares, tenía 9 hijos, así que si les daba a cada uno 10 millones de dólares a cada uno, todavía tendría mucho más de lo que podría usar. Así que eventualmente lo van a recibir de todos modos, así que ¿por qué no gastarlo y disfrutarlo? Así que todos son grandes gastadores y él dijo, muy bien, padre tiene que ganar más. Esa es la única solución a este problema porque nos ha condicionado a gastar y a ganar dinero. No a ganarlo, sino a gastarlo. Porque toda su vida han tenido todo lo que el dinero puede comprar. Nunca han sabido lo que es pasar necesidad, al menos no la generación actual. Pero yo no estoy en absoluto en contra de eso. Si yo tuviera 1,000 millones de dólares esta noche y se los dejara a mi esposa y a mis hijos, ¿qué más da? Y si mañana salieran a gastarlo y a tirarlo, ¿qué importa realmente? Si deseo que conozcan y entiendan este maravilloso arte de la oración. Entonces, después de haberlo tirado, podrían reconstruirlo, porque muchos de ellos lo tiran y no pueden reproducirlo. Pero si sabes cómo orar, entonces, de nuevo mi amiga que está aquí esta noche y cito algo maravilloso que me dijo un día, íbamos conduciendo hacia la pista de carreras y, por supuesto, todos pensamos en términos de, naturalmente, ganar. Te diviertes y vas a ganar. Y ella me dijo, mi padre, cuando éramos niños, me decía, sabes, si no tuvieras más que un dólar y fuera necesario gastarlo, hazlo como si fuera una hoja seca y tú el dueño de bosques ilimitados. Gástalo, si fuera necesario, como si fueras el dueño de bosques ilimitados, y eso no fuera más que una hoja seca. Así que, si uno realmente sabe cómo orar, déjenme gastarlo y luego, orando, reproducirlo. Todo este vasto mundo es traído a la existencia por la imaginación del hombre. Aprende a imaginar. Este es el gran secreto. Así que, tal como se lo conté a Benny, se lo cuento a ustedes. Si esta noche todavía están deseando, deténganlo ahora mismo, y luego ocúpenlo, vívanlo. ¿Cómo sería si fuera verdad? Eso es vivirlo. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo sería la sensación si fuera verdad que ahora soy ese que me gustaría ser? ¿Cómo sería? En el momento en que atrapas ese estado de ánimo, lo estás viviendo. No estás pensando en ello, estás pensando desde ello. Y el gran secreto es pensar desde, en lugar de pensar en miren, el hombre está anclado aquí en este cuerpo. Siempre está en un pequeño estado y conoce su saldo bancario y conoce esto, conoce aquello, conoce lo otro, y todo esto es pensar desde este estado. Ahora bien, eso es algo maravilloso. Pero ahora, habiendo conocido lo real que son las cosas desde, pues bien, aprendan a moverse y luego piensen desde. Porque pensar desde es muy, muy real. Y así, yo pienso desde mi mundo actual. Sé exactamente dónde vivo, mi saldo bancario, esto, aquello y lo otro, y lo real que lo hace ese pensar desde. Bueno, ahora, puedo moverme de esto a otro estado y darle a ese otro estado el mismo sentido de desde, el mismo sentido de realidad que le doy a esto. Sí. Pruébenlo. Pero si lo hago y funciona, entonces habré encontrado el secreto. Habré encontrado cómo ser siempre libre, sin importar lo que ocurra en mi mundo. Así que esta noche, tómenlo a pecho. Llévenlo a casa y vivan de acuerdo con ello y practíquenlo diariamente. Practíquenlo para ustedes mismos y para su yo exteriorizado llamado por otro nombre. De todos modos, todo es ustedes mismos. Tomen a cualquiera y practíquenlo. Es un arte y debe practicarse diariamente hasta que llegue ese día en que descubran que la oración más efectiva es, gracias, Padre. Puedo sentir a este ser dentro de mí como mi propio ser y, sin embargo, dirigirme a él como tú, una relación yo-tú. No hay nada extraño en eso. Puedo hablar de él como tú y luego saber, al mismo tiempo, que es yo. Y así puedo tener esta relación tú-yo, y eso es decir, gracias, Padre. Así que si yo quisiera algo ahora, viene de él porque todos los deseos brotan de él. Entonces, a medida que viene, alcanzaría ese punto en el que podría decir gracias, Padre, sin esfuerzo. Estoy en el estado de ánimo adecuado. ¿Tú me diste el impulso? Bueno, gracias, Padre, gracias por ello, como si fuera verdad. Y luego caminar de acuerdo con ello, esperando con confianza que Él me lo dio a través del medio del deseo, y ahora Él lo revestirá de forma corporal y yo me encontraré con ello en el mundo de la carne. Ahora bien, esta noche, cuando vayan a casa, y mañana y al día siguiente, sigan intentándolo, practicándolo. Les digo que no les fallará. No les fallará. Y luego dejen que cada uno haga lo que quiera en este mundo. Lee sobre alguien a quien amas profundamente o a quien respetas y oyes algunas cosas desagradables sobre él. O, olvídenlo. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que hicieron o se dice que hicieron? Realmente no importa. Les digo que, al final, porque ellos lo hicieron, ustedes lo hicieron. Porque al final solo existe Dios, y ningún ser podría haber interpretado ningún papel en este mundo que Dios no lo interpretara, porque no hay nada más que Dios. Así que si oigo esta noche alguna cosa desagradable dicha sobre uno, puedo decir que yo lo hice. Lo hice deliberadamente o lo hice sin querer, pero lo hice. Porque no puede haber otro si yo soy él. Así que no entren en el estado de ánimo de juzgar y criticar y hacer todas estas cosas desagradables. Simplemente déjenlos. Tienen deseos y quieren vivir noblemente en este mundo. ¿Quién no? Les digo que es mucho más agradable ser noble. Es mucho más agradable ser generoso. Es mucho más maravilloso simplemente amar, infinitamente más encantador en este mundo. La vida es mejor. Ámenla. Que nadie les diga que ella o él, es decir, que ellos no son dignos. Olvídenlo. Es más fácil vivir de una manera amorosa y generosa. Y así, si otros quieren condenar, dejen que lo hagan, pero sigue siendo ustedes mismos, ese aspecto de ustedes mismos que aún no han superado del todo. Pero no caigan ustedes en esa imagen. Y practíquenlo una y otra vez. Porque al final, cuando caiga el telón sobre todo este maravilloso drama, el actor supremo se levantará de todo ello y nosotros somos él. Todos nosotros interpretamos nuestros papeles, los interpretamos bellamente, pero el actor que se vistió con estas formas es Dios. Y nosotros somos el actor supremo. Ahora vayamos al silencio.